estamos con ustedes mañana a las 8. Que disfruten del jueves y de la rama o de lo que ustedes quieran. Muy buenos días.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A 5 días de que entren en vigor las medidas de ahorro energético para oficinas, comercios y hostales, ni la administración sabe resolver las dudas que genera entre los empresarios. Es lo que denuncia la hostelería de Vizcaya, que muestra su rechazo a unas medidas que consideran incongruentes, ya que la propia Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que 25 grados es la temperatura ideal para desempeñar trabajos ligeros, como es el caso de la restauración. Héctor Sánchez.
Han hecho algunas consultas a algunos departamentos públicos, dependientes del gobierno, y la verdad es que todavía no saben cómo interpretarlo o cómo aplicarlo, ¿no? Es decir, creo que, ya digo, se ha hecho pues rápido y ahora surgen las dudas como casi siempre.
Pues a escasos días de que las medidas entren en vigor, varias comunidades cuestionan este plan. El País Vasco se ha sumado a Madrid. Urkullu, el lehendakari, dice que las cumplirá, aunque no piensa mandar a la Ertzaintza a controlar los termómetros. Murcia estudia recurrir y Cataluña no pone problemas, pero critica que no se les haya consultado. Y a esta hora comparecen ante el juez los presuntos autores del robo de 45 botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres. Botellas que no han aparecido y que están valoradas en 1.700.000 euros. Los dos detenidos han sido trasladados a los juzgados cacereños desde Croacia, donde fueron arrestados hace 2 semanas. Juan Baño.
Constantín Gabriel Dumitru, un rumano con pasaporte holandés, 47 años, y su pareja, la exmodelo mexicana Priscila Lara, de 29, podrían acogerse a su derecho a no declarar. Suele ocurrir en estos casos hasta que no tienen conocimiento del total de lo instruido por la policía, y ya adelanta a COPE, la abogada de los dos arrestados, qué es lo que en principio les aconsejará Silvia Córdoba a esta emisora hace unos minutos.
Como regla general te puedo decir eso, ¿no? Que hasta que no tengamos conocimiento total de las actuaciones, de las diligencias de investigación, que todavía quedan muchas, como es lógico por práctica, siempre conviene guardar silencio, y para declarar siempre hay tiempo, ¿no?
La letrada intentaba entrevistarse con sus clientes en los calabozos, en los juzgados. Ya habló con ellos ayer, dice, en Barajas, nada más llegar en vuelo regular desde Croacia. El robo de las 45 botellas fue preparado milimétricamente, según la policía, durante meses. Los propios agentes confían en localizar los caldos valorados en casi 2 millones de euros. Se busca posibles mediadores, receptadores dentro o fuera de España. Creen los investigadores que, aunque ahora no colaboren, más adelante podrían dar el paso de ayudar a su localización.
Y el calor sofocante, con entre 3 y 10 grados por encima de lo normal en esta época, persistirá como poco hasta el próximo martes, según la EMET. Hoy 14 comunidades siguen en la alerta por calor, en aviso naranja Andalucía por alta temperatura, y Aragón, Navarra y La Rioja, que también lo están por tormentas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona busca solucionar sus problemas económicos con la Liga, Javier Tomás.
Y para salvar ese déficit no va a quedar otra que activar una cuarta palanca, Víctor Navarro.
En el Fútbol Club Barcelona esperan la respuesta de la Liga a toda la documentación presentada la mañana del martes, pero por si, como avanzó anoche Pedro Morata en el partidazo de la cadena COPE, el control económico del organismo de Javier Tebas dice que no es suficiente, el Barça ya tiene lista esa cuarta palanca. Serán 100 millones de euros más por el 24,5% de Barça Studios, y la activarían al momento para que el próximo sábado 13 de agosto puedan debutar los 5 fichajes en el Camp Nou.
Y en tenis, victoria de Paula Badosa en octavos de final del WTA de San José frente a la americana Mandic. En cuartos de final le tocará un hueso duro que se decidirá en el duelo entre Goff y Osaka.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Por aquí estamos, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comenzamos en todas las frecuencias de COPE Canarias, que no está de más recordarlo siempre, ¿eh? Que lo pueden hacer a través de la frecuencia modulada, que lo pueden hacer a través de internet en copecanarias.com, en cope.es/Tenerife, en las aplicaciones móviles, en las de COPE La Palma. La aplicación de móvil de COPE La Palma es fantástica, tengo que decirlo. Yo la tengo descargada en mi móvil, así que ahora que estamos en simultáneo también en este mes de agosto, Tenerife La Palma, a través de la aplicación de COPE La Palma, a través de la aplicación de COPE Canarias, a través de la aplicación de COPE, buscan ustedes en emisoras Tenerife. En fin, hay un montón de vías por las que ustedes nos pueden escuchar, claro que sí, en el ordenador, la tableta, en el coche, donde ustedes quieran. Lo importante es que las acompañamos hasta la una de la tarde, insisto, en simultáneo todo este mes de agosto, todas las frecuencias de COPE Tenerife, COPE La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Miren, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para entendernos, ha presentado un ambicioso proyecto con una inversión de 9 millones de euros que van a ir destinados, entre otras cosas, a crear una nueva zona de ocio y de restauración en la entrada del Palmetum y Parque Marítimo, que ocupará unos 12.000 metros cuadrados. El objetivo es, naturalmente, dar un salto de calidad turístico a la zona y ofrecer un espacio de esparcimiento que genere economía y empleo en la capital tinerfeña. Los detalles nos les explicaba aquí en este programa el concejal Alfonso Cabello.
En la entrada, lo vamos a ver en toda esa zona que ahora mismo es un donde realizamos los conciertos, que nosotros llamamos Parking Palmetum, zona de ocio y disfrute para los ciudadanos y para los visitantes y turistas que nos visitan.
Sí.
¿De qué se trata esto? Es un plan director de inversiones desde el año 2023 hasta el 2026, ya con proyectos ejecutivos de esos 13 proyectos individuales. Al final se trata de tener una zona, Parque Marítimo Palmetum, como un gran atractivo más de lo que es actualmente para los propios y los visitantes.
Vamos a ver, aplaudo sin matizaciones este tipo de acciones que dinamizan la actividad económica en Santa Cruz y que aumentan el potencial turístico, efectivamente, de la capital en una zona colindante, atención a esto, con el litoral. Pero es aquí donde justamente quería llegar. Hay una gran cantidad de santacruceros que siguen pidiendo que Santa Cruz de Tenerife deje de ser una ciudad que viva de espaldas al mar. Es verdad que me costan los esfuerzos de este equipo de gobierno por revertir esta situación. Ahí está, por ejemplo, la acertada apuesta por la playa de Valle Seco. Pero la capital chicharrera sigue teniendo una asignatura pendiente. La apertura al mar, especialmente desde la Plaza de España y hacia una dársena comercial del puerto frente al Cabildo, que está infrautilizada desde hace años en su faceta portuaria. ¿Qué pasa, pregunto yo, con esa siguiente fase de la unión entre puerto y la ciudad que hablaba de crear? Me hablaban desde el ayuntamiento de crear esa zona, un área comercial, de restauración y de ocio. ¿Dónde están los proyectos? Porque nos hemos quedado en la segunda fase paralizados. Y yo me pregunto, ¿nunca veremos en Santa Cruz un puerto deportivo como el de Alicante, un centro comercial como el Mare Magnum de Barcelona o un muelle lleno de restaurantes como lo vemos en Málaga? Invertir en el Palmetum y en el Parque Marítimo está bien, no lo niego. Pero el definitivo salto de calidad turístico de Santa Cruz está en cambiar la fisonomía del entorno portuario de la Plaza de España. 11:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Preparado en sus puestos, así está todo el equipo, con la producción de Miriam Guimerá y de Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción, al frente de Daniel Pinelo, Diego Moreno. En este retén del mes de agosto, comenzamos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
Situamos en formato de titulares las claves que nos deja la mañana este jueves con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Los partidos políticos de Canarias han pedido que la bonificación anunciada por el Gobierno de España para los transportes en guagua en las islas sea del 100% y no del 50%. Además, el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha pedido que en ese descuento entren tanto los viajes urbanos como el tranvía de Tenerife.
El tren de cercanía, al final, en los transportes y en los trayectos urbanos, es gratis, con lo cual sí, de verdad que además la cantidad de dinero tampoco es desorbitada, ¿no? Es decir, el tranvía tiene que ser gratis, obviamente, al igual, por lo menos mientras dure la medida, porque ¿de qué se trata? De fomentar el uso del transporte público. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas y restricciones energéticas.
Pues, como siempre,
En Sanidad, Intersindical Canaria convocará movilizaciones ante la intención del Servicio Canario de la Salud de aplicar recortes. El sindicato alerta que con una pandemia en ciernes, en plena séptima ola, con la atención primaria colapsada y más de 500 camas ocupadas por pacientes COVID-19, el gobierno de Canarias prepara no una nueva vuelta de tuerca, dice, será contra la sanidad pública, contra los usuarios y contra los trabajadores, según Cati Darias, portavoz de Intersindical Canaria.
Volvemos a la situación del 2012 en que las bajas laborales se contrataban solo a partir del día 21. Volvemos a la situación en la cual si salen dos personas de vacaciones, pues no se cubren las dos, sino se cubre al 50%. Volvemos a la situación en la cual todos los contratos que estaban de alguna manera sujetos a exceso de producción, en este caso entiéndase acumulación de tareas relacionadas con la pandemia, en el momento que se acaben, no se van a seguir renovando.
En La Palma, la Federación de Empresarios de la Isla ha presentado el informe de coyuntura económica, donde se recoge que La Palma sufre una recuperación más lenta que el resto del archipiélago por las consecuencias de la erupción volcánica. David Fuentes, presidente de Fede Palma, asegura que hay 2.000 camas menos en la isla y explica que es urgente facilitar la obtención de agua de riego.
Primero, si la más necesaria en estos momentos, primero que haya agua para regar. Que haya agua suficiente para regar las plataneras que están en la zona donde no se tenía libre acceso en estos momentos, por todo lo que es la zona del Remo y la zona de Puerto Naos, poner en explotación otra vez al 100% esa zona. Y también, por otro lado, ya es estar viendo lo que es la posibilidad de recuperación de las tierras sepultadas por la lava.
Y en sucesos, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido en una operación conjunta contra el tráfico de drogas en Tenerife a dos hombres, uno de ellos un varón de 51 años que había alquilado un trastero en Los Majuelos en el que se hallaron 460 kilogramos de hachís y un kilo de cocaína.
Madre mía. Gracias, Diego. Por cierto, me gustaría comentar una noticia. El Cabildo nos informa que Pedro Martín y... tanto Pedro Martín como el consejero Javier Parrilla, como la directora de Insular de Turismo Laura Castro, se han reunido con representantes de la compañía Iberia para evaluar los datos de conectividad de Iberia Express. Y digo bien, datos de conectividad de Iberia Express porque Iberia como tal, con esa marca, no viaja desde hace tiempo hasta Tenerife. Viaja con su marca Iberia Express, que bueno, se supone que es más low cost, por decirlo de alguna forma, más barata, pero el servicio que da no es el mismo. A mí, hoy he intentado hablar con Pedro Martín, por cuestiones de agenda no ha sido posible, pero me gustaría preguntarle a Iberia, compañía perteneciente al grupo IAG, porque desde hace tiempo opera con su marca Iberia Express, con aviones más pequeños, con estos Airbus 320, 321 con menos plazas. Atrás han quedado los tiempos en que Iberia venía a Tenerife con los Airbus 340, por ejemplo, de más de 300 plazas, que digo yo, que en determinadas épocas del año, como por ejemplo el verano, se llenarían de sobra. Yo que he estado 12 años de mi vida viajando con el Club Deportivo Tenerife, fin de semana sí, fin de semana no, recuerdo que, desde luego, los viernes, de eso sé un poquito, porque he viajado mucho tiempo, los viernes cuando salía, con mucha gente de fin de semana, un Airbus grande se llenaba. Y el domingo cuando volvías a las 4 de la tarde, se llenaba también. Y en muchos casos había hasta overbooking. Y yo me pregunto por qué Iberia ha delegado los viajes a Tenerife, con Canarias en general, con su marca Iberia Express, con aviones más pequeños, más incómodos, con menos espacio, con menos servicio, cuando creo que la ruta con Canarias, digo yo, debe ser rentable. Y no digamos ya, estoy hablando de Madrid, ¿eh? Si usted quiere ir a Barcelona, no puede viajar con Iberia, tiene que viajar con otra línea del grupo, que es el mismo propietario, porque Iberia y Vueling pertenecen al mismo propietario, que es Vueling, que también tiene aviones pequeños. Y no les digo yo 3 horas meterse como me he metido yo este verano hasta Barcelona. Pero bueno, en fin. Lo digo porque que sí, que me cuenten lo que quieran desde el Cabildo, que hay mucha conectividad y todo lo que ustedes quieran, pero con aviones pequeños e incómodos. Ese es el servicio que está dando Iberia Express a Canarias, ahora mismo. 11:13, la actualización informativa con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Somebody's here.
Estamos escuchando hoy de fondo a Madonna con este legendario tema de los años 80, Material Girl. Y es que ha hecho unas declaraciones, la cantante norteamericana, ya saben que está preparando una película sobre su vida. Y es ella misma la que la produce, la dirige, hace el guión, lo hace prácticamente todo. Y ha hecho unas declaraciones en la revista Norteamérica Variety que dice que lo está haciendo porque no quiere que sobre su vida nadie, ningún hombre misógino, ha dicho, dirija su película. Así que, bueno, paso adelante de Madonna, que va a dirigir su película, que coordina todos los proyectos, porque dice ella que no quiere ningún hombre misógino contando su vida. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y cómo distingue que es misógino, que no es misógino?
Pues no lo sé.
Debe ¿Cómo lo distingue?
Que para ella todos los directores son misóginos o todos los productores son misóginos, porque ella quiere controlar la película de cabo a rabo, Maricruz.
Bien. La Iglesia Católica celebra hoy San Juan María Vianney, Beato Reinaldo, Santa Perpetua y San Eleuterio.
A todos ellos los felicitamos. Perpetua, conocía yo alguna, pero sí, hace tiempo sí, ya. Sí, ya sí, un nombre, otro de esos nombres que se ha perdido.
Sí, sí.
Y Eleuterio, el Lute, por supuesto, que es el Eleuterio más famoso que tenemos. Hoy cumpleaños un montón de gente. La cantante Eva Maral, por ejemplo, que cumple 50. Meghan Markle, que ahora es Meghan de Sussex, por aquello de que es la esposa del príncipe Harry. ¿No te cae bien Meghan Markle?
Sí, me cae bien.
Barack Obama, que cumple 61 años, un señor que a mí me cae muy bien, y otro que no me cae también, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que tristemente pasará a la historia por ser ahora amiguito de Nicolás Maduro, pero bueno, él sabrá lo que hace. ¿Qué frase hemos elegido del día hoy, Maricruz?
Pues como siempre es una frase anónima respecto a las vacaciones y al verano, y dice: todo en exceso es malo, menos las vacaciones.
Las vacaciones en eso nunca son malas. Una frase muy acertada, efectivamente. Gracias, Maricruz. 11:16, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Seguimos con calor, con temperaturas por encima de los 30 grados, a ver si remite un poquito esto, caramba. Nos lo cuenta hoy Marta Alarcón, buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo nuboso en zonas del interior durante las horas centrales del día. Tendremos temperaturas en ligero descenso, alcanzando de máxima 31 grados en Candelaria, 30 en Santa Cruz de Tenerife o 26 en Puerto de la Cruz y La Laguna. El viento será del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Qué le pasó ayer al Club Deportivo Tenerife? La pregunta que me estoy haciendo. Cayó frente a un Primera Federación y por goleada. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Es la pregunta del millón.
3-0, ¿no?
Sí, sí. La verdad que es sorprendente. Es verdad que es pretemporada, no hay que sacar muchas conclusiones. Hay que tener en cuenta la carga de trabajo de esa mañana del equipo, que entrenó, como contábamos, en el gimnasio. Conclusiones pocas. Es verdad que a nadie le gusta perder. Que hay que, como se dice por aquí, espabilarse un poquito, porque no puede ser, es un toque de atención, porque la liga empieza la próxima semana, empieza el sábado, y esto pues al aficionado del Tenerife no le ha gustado. Lo positivo, que pudimos ver a Sasua teniendo minutos, parece recuperado de sus molestias en el aductor, el mejor, como siempre, o como casi siempre.
Pero ya lo de la pubalgia está olvidado.
No, eso ya está olvidado. Tiene molestias en el aductor, o tenía molestias en el aductor, que Ramis nos decía que no tenía nada que ver con la pubalgia. Y bueno, ayer pudo tener minutos y parece que va a poder estar en el inicio de liga. Vamos a ver qué pasa con Garcés y con Dauda, que ayer otra vez no volvieron a jugar, pero se espera que puedan tener minutos el sábado ante el Cartagena. Repito, sin volvernos locos, no hay que preocuparse, pretemporada, puede pasar estas cosas, mejor que pasen ahora que en la jornada 1.
¿Qué nos queda de pretemporada para el Tenerife?
Sábado Cartagena y ya está. Lo siguiente va a ser el domingo regresar a la isla para el lunes ya empezar a preparar la que va a ser primera semana de competición.
Oye, ¿vamos a tener que acostumbrarnos a decir Liga EA Sports? O como,
nos vamos a tener que acostumbrar.
EA en español o cómo
sí,
va a ser
sí,
eso?
Sí, sí, nos vamos a tener que acostumbrar porque cambia la liga de patrocinador después de muchos años ligado al Banco Santander. Pues ahora pasa a llamarse eSport. Yo es que he jugado al FIFA toda mi vida y estoy acostumbrado y no me va a costar. Pero bueno, es un paso importante para la liga conseguir el patrocinio de eSport.
Está de moda lo del naming ahora, de la liga, de los estadios, el Camp Nou se llama Spotify Camp Nou. En fin, yo no sé si algún día el Heliodoro se llamará, pues no lo sé, no voy a decir más marcas comerciales, pero...
Me curé unas cuantas.
Alguna marca canaria y después el Ido Rodríguez López. Igual sería un poco largo, pero bueno, en fin. Todo saldrá.
Eso andará. Para el nuevo estadio.
Todo saldrá. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 19, hacemos una primera pausa. 6, 10, 10, 80, 11, si usted quiere comunicar con nosotros. Y hay una nota de voz por aquí que vamos a escuchar ahora después de la publicidad. Vamos a hacer una primera pausa publicitaria. 6, 10, 10, 80, 11. Ustedes opinan. Claro que sí con nosotros. Nos espera un primer interlocutor del día a vuelta de unos primeros mensajes. Venga.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Escuchadme bien. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. ¿Me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados.
Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el Fe Festival en Puerto de la Cruz y eso mola.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos del Tahoro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Bajar el precio de la gasolina 20 céntimos significa que usted paga 15 a través de lo que ha pagado ya de impuestos.
Porque 5, tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Elena!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
11 y 23 minutos. No quiero hacer esperar mucho a mi primer interlocutor del día. Miren, hay un frente, lo hemos hablado esta mañana, en la mañana en Canarias. Yo creo que hay cierta coincidencia generalizada en que el tranvía debe ser incluido en la bonificación al transporte del gobierno de España. Estamos hablando mucho de la guagua, de este Real Decreto Ley. El otro día Pedro Sánchez anunciaba que las guaguas también iban a estar dentro de este plan de ahorro energético, creo que con buen criterio el alcalde de La Laguna y alguna otra autoridad más pues está pidiendo que el tranvía sea incluido en esta bonificación al transporte del gobierno de España. Don Luis Geray Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarle a usted y a sus oyentes como siempre.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bueno, pues muy bien. La verdad que nunca pensé yo que reivindicar lo que es una realidad, un hecho que hay que ponerle sentido común, pues fuese dar tanto de qué hablar en el día de hoy, pero bueno, pues me también tengo que decir que me enorgullece de que esta petición que he hecho pues se haga eco los medios de comunicación, porque eso se entiende que estamos somos sensibles con la sociedad y sobre todo con la mayoría social, ¿no?
Hombre, es una reivindicación que parece de justicia, desde luego, y que impone, yo creo que se impone desde la lógica del sentido común.
Así lo he dicho, es lógico que en este caso desde el Ayuntamiento de La Laguna solicitemos que esas bonificaciones también se ajusten a la realidad de los de la isla, ¿no? Y en este caso, haciendo un símil con el ferrocarril o con el tren de cercanías, tenemos el tranvía y claro, por tanto tenemos que apostar para que la bonificación sea del 100%. Tenemos que, todos sabemos perfectamente la situación que estamos viviendo en cuanto a la necesidad de apostar por las energías renovables, también por esa crisis energética que estamos teniendo producto de la guerra de Ucrania, pero también aquí en las islas de Tenerife tenemos un territorio con unas especificidades que necesitamos también que las administraciones pues pongan un poco de sentido común, si me permite, y que se exija que ese 100% de bonificaciones también venga a la isla. Y aquí ahora mismo en la área metropolitana, leí ayer una noticia, bueno, unos datos en los que afloraban cerca de 12 millones y medio de usuarios del tranvía. Fíjese usted la importancia que significa que todas esas personas que están utilizando el tranvía pues dejen ya de por sí a un lado el vehículo a motor y olvidemos de los problemas que tenemos en las ciudades que son de comunicaciones y de largas colas y sobre todo de no tener aparcamientos para dar una respuesta a toda la ciudadanía que nos visita, pues si ahora podemos apostar para que esa sea la tónica habitual y los pasajeros, mejor dicho, los usuarios del tranvía, pues se vean pues con la necesidad también de seguir apostando por este servicio, por este transporte. El Ayuntamiento de La Laguna lo está exigiendo porque entendemos que es la solución, no solamente ahora de manera puntual, sino también a futuro, ¿eh?
Sí. El primer paso que han dado es ponerse en contacto con el presidente del Cabildo para que, de alguna forma, desde la primera institución insular se presione, no sé si es quizás la palabra, pero por lo menos se exija al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Transporte que se incluya esta medida, ¿no?
Bueno, más allá de exigir o de solicitamos, entendemos que ahora mismo estamos en una situación en la que podemos, desde el área metropolitana, en este caso el municipio de San Cristóbal de La Laguna, donde la mayoría del tramo del tranvía o de los tramos del tranvía pues pasan por su este municipio, ¿no? El término, tenemos que solicitar que sabiendo que es un beneficio para la ciudadanía en su conjunto, que el servicio de transporte público, que es una apuesta decidida desde el Ayuntamiento de La Laguna, pues se tenga también en consideración por parte del Cabildo y también de la Consejería de Transporte del Gobierno de Canarias para que se haga ese esfuerzo y sea el bonificado con el 100%. Nosotros somos el primer municipio, y usted se lo dije en su momento, en el año 2019, que apostó por un municipio en transición ecológica, y algunos decían, bueno, ¿qué significaba eso, alcalde? Pues ejemplos como este, ¿no? Una apuesta decidida por el servicio público, por la eliminación de los vehículos de combustión, por la utilización de vehículos de desplazamiento individual alternativos a lo que conocemos con los coches en nuestras ciudades, con ganar espacios que lo hemos hecho en estos años de espacios de calles ganadas a la ciudadanía o incluso de recuperar entornos pues naturales, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos haciendo en la costa lagunera. Pero ahora mismo, ante esta situación, que es una bonificación que se está llevando a cabo a través de acuerdo de consejos de ministros, pues tiene que ser estudiada y sobre todo dando una respuesta a las peculiaridades que tenemos nosotros en nuestra isla. Y ahora mismo el símil es el tranvía, entiendo yo, Guillermo, es mi opinión, ¿eh? Sí. No, a lo mejor.
No, está claro. Sí. A ver, es el principal instrumento de movilidad entre Santa Cruz y La Laguna, dentro del área metropolitana de nuestra isla. O sea, yo estoy completamente de acuerdo y espero que desde la distancia a Madrid se valore. El símil yo creo que es muy bueno, es decir, oye, igual que se bonifica el tren de cercanías en Península, nuestro tren de cercanías es el tranvía, es evidente. O sea, yo creo que está clara la cuestión. Luis Geray, estamos en un momento, de incertidumbre económica en este aspecto. Yo creo que, hombre, hay medidas. Esta, por ejemplo, yo creo que es una buena medida para fomentar. Sé, por ejemplo, tengo el caso cercano de personas que trabajan en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur, ¿no? Que se estaban gastando, por ejemplo, entre 200 y 300 euros de gasolina al mes. Imagínese la diferencia, o sea, de gastarte entre 200 y 300 euros de gasolina al mes con la que está cayendo de la gasolina para desplazarte de Santa Cruz a La Laguna hasta el aeropuerto del Sur. O sea, con estas medidas sé que un montón de trabajadores del aeropuerto del Sur, me consta, Requito, personalmente, van a ir en guagua, o sea, van a dejar el coche en casa y van a ir en guagua. Es decir, que al final es lo que se persigue con todo esto, ¿no? O sea,
es la justamente la intención.
Las otras medidas famosas, el aire acondicionado y todo esto, hay más debate en la calle, vamos a decirlo así. Hay mucha gente que no está tan de acuerdo, pero yo creo que en esto, vamos, yo creo que es una medida que sí puede funcionar.
Pero nos afecta directamente también las medidas que se están llevando a cabo en el ámbito estatal, en ese Consejo de Ministros. Nosotros somos miembros de las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad. La ciudad de La Laguna tiene que tener iluminados sus monumentos. Tenemos que tener también claro que hay que adaptarse a esas medidas que se están implantando, que entiendo que vienen a mejorar la economía de nuestro municipio y sobre todo que está estudiado por los especialistas en esta materia. Pero sí es cierto que ahora mismo nosotros tenemos claro que todas las administraciones estamos trabajando para poner en marcha, y sobre todo porque nos está quemando, y permítanme la expresión, las manos, la Agenda 2030. Y lo que significa aplicar la Agenda 2030, en este caso del impulso a la utilización de transportes públicos, tiene que ser aparejada, o mejor dicho, tiene que venir aparejada de unas bonificaciones. Ahora mismo la del 100% me parece una idea acertada, y sobre todo porque lo he dicho con anterioridad, nosotros tenemos un gran problema en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Me imagino que como todas las grandes urbes de España, que es la escasez de aparcamientos que tenemos, porque todo el mundo quiere ir a la ciudad de La Laguna, sí, pero todo el mundo quiere dejar su coche en la puerta del establecimiento donde va a visitar o en lugar donde va a dar una vuelta a lo más cercano. Es imposible. Por tanto, tenemos que empezar a cambiar ese chip como sociedad ahora mismo. El bonificar, el dar un empuje a que se utilice como alternativa para conocer nuestros entornos. El servicio público tiene que ser de obligado cumplimiento por la administración. Y ahora adelanto, nosotros también con los taxistas, con el sector del taxi, que tenemos un trato maravilloso en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, estamos también trabajando conjuntamente con ellos para impulsar que los taxis de La Laguna de aquí a 2030 estén en la mayoría siendo vehículos eléctricos. Es una idea que tenemos y una propuesta que estamos realizando conjuntamente con ellos.
Todos eléctricos de La Laguna, los taxis.
Porque queremos sacar las subvenciones directas desde el ayuntamiento y lo podemos hacer. Así que, por tanto, hay que dar también oportunidades a la gente que se adapte a lo que se le está exigiendo, pero con la normalidad que se está pidiendo también que adaptemos nosotros las administraciones a la Agenda 2030. La gente tiene que entender con un lenguaje cercano que si queremos apostar porque el medio ambiente pues se regenere, que no tengamos impactos como la huella de carbono en nuestras ciudades, tenemos que también apostar por el cambio radical en este sentido, si permítame esa palabra, sí, radical, sí, para que tengamos entre todos facilidad y sobre todo pues tengamos un desarrollo de nuestras ciudades pues mucho más acorde a lo que nos están exigiendo ahora mismo desde Europa.
Lo iré ahí, dos cuestiones muy rápidas, aparte de este asunto de actualidad. La semana pasada, bueno, pues presentaba su dimisión por motivos personales la concejal María José Roca. Entiendo que es una cuestión de su partido, de Unidas Se Puede, pero ¿tienen claro ya cómo van a reordenar el gobierno municipal? ¿Si va a haber sustituto para María José o cómo van a hacer?
Bueno, en un principio yo soy una persona que me he considerado siempre muy respetuoso con las formaciones políticas que representamos al gobierno de La Laguna. Esa decisión de que vaya a tomar pues la responsabilidad de asumir un acta y un cargo público tiene que ser respaldada por este caso por Unidas Se Puede. Y en todo caso también nosotros decir que somos muy respetuosos con lo acordado al principio del mandato. Los acuerdos están para no solamente firmarlos sino para cumplirlos y hay que ser respetuoso y sobre todo hay que darle a la ciudadanía el mensaje de que la política, hay otra forma de hacer las cosas y que hay que respetar siempre la palabra dada.
Vamos, que es Unidas Se Puede la que tiene que decidir, ustedes no van a no tienen que mover ficha en ese aspecto. Vamos.
Ya ha pasado, don Guillermo, permítame hacer un recordatorio. La compañera Margarita Pena también tuvo que salir por cuestiones también de ámbito profesional. El compañero Andrés Rayas también salió a mitad del mandato por esa jubilación que solicitó al ayuntamiento y también a la pérdida y con gran dolor por el fallecimiento de Alberto Cañete, que, sí, que van en paz esté, y por supuesto ahora pues con la incorporación de la nueva compañera de Unidas, que espero y deseo que le haga, vamos, todo lo bien del mundo del municipio de La Laguna, porque es que lo que nosotros estamos necesitando es seguir trabajando por y para ello.
Me pregunta un oyente por aquí si le podemos comentar al alcalde si se pueden vigilar más los establecimientos para personas con movilidad reducida. Dice, es una vergüenza este oyente.
Cierto es que es un poco de rabia, ¿no?, e impotencia, porque al final lo que se está viendo es que o tenemos un guardia o un policía en la calle a pie de aparcamiento para ver quién incumple, pues básicamente va a ser muy complicado el poder poner una solución a esto, ¿no? Porque es una cuestión más de civilización, de educación cívica, mejor dicho, ¿no? Civilización, de educación cívica. Y al final, esto es lo que tenemos que tener claro ante todos nosotros, ¿no? Oye, a mí no se me pasaría por la cabeza aparcar en un estacionamiento que está reservado por una persona con movilidad reducida, pero hay quienes lo hacen y, por tanto, hay que estar encima. Yo lo que le solicitaría a este oyente es que de manera inmediata pues saque una fotografía a la matrícula de ese vehículo y que lo ponga en conocimiento de la policía local, que actuaremos de oficio, como no puede ser de otra manera. Hay un problema grande en las grandes urbes, como dije con anterioridad, el de aparcamiento. Estamos con un proyecto muy ambicioso de desarrollo de bolsas de aparcamiento en nuestro municipio, sobre todo en solares que están ahora mismo cerrados, que están murados, para habilitarlos y llegar a entendimientos con los propietarios de esos solares para facilitar de mayores aparcamientos en los límites de la propia ciudad de La Laguna. Pero esto pasa no solamente en el casco, pasa en Taco, pasa en la cuesta, pasa en la comarca. En la mayoría de los lugares del municipio que visito a diario, todos los vecinos me solicitan mayor número de plazas de aparcamiento. Y esa es la conciencia que quiere decir con anterioridad, que hay que cambiarla, ¿no?
Perfecto. Luis Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer, como siempre. Buen día.
Hasta luego.
Soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones. Se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas.
Cuando una noche de amor desesperado caigamos juntos y enredado, la alfombra y el alrededor acabarán desordenado. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno.
Yo soy la tierra de tu.
Con ese dato que nos aprecia Luis Gutiérrez, para 2030 quieren que todos los taxis de La Laguna sean eléctricos. Veremos si se consigue ese objetivo. 11:36, cambiamos el tercio. Vamos a hablar un poquito de la página sanitaria. Hay muchas preguntas que, con la viruela del mono por delante, con los últimos datos del COVID, y sobre todo con una curiosidad que tengo, que es, vamos a ver, o sea, no... Si una cosa aprendimos con el COVID desde el principio de la pandemia fue que teníamos que tener todos los espacios interiores bien ventilados. Eso es una lección, repito, que fue lo primero que aprendimos. Y el COVID no se ha ido. Y claro, ahora con todo esto de las medidas de ahorro energético, de los famosos 27 grados del aire acondicionado, nos dicen desde el gobierno o les dicen a los comercios y a los restaurantes que van a tener que instalar puertas donde no entre el aire y permanezcan cerrados para perder, digamos, ese efecto del aire acondicionado. Y yo digo, no es una cosa incompatible con la otra. Seguro que me lo puede responder Amós García Rojas, al que siempre es un placer saludar en este programa. Don Amós, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Un placer. Pues desde luego, como muy bien has dicho, pues a veces estamos en función de sucesivas crisis, la pandémica, la energética, en contradicciones profundas. Porque es cierto, uno de los elementos clave para evitar la expansión del problema de la COVID, que seguimos estando en pandemia, es consolidar espacios bien ventilados. Y aquellos espacios que no tengan filtros o que no tengan tratamientos de la calidad del aire, que hay algunos que los tienen, pero son muy pocos, pues lógicamente el que permanezcan cerrados es un riesgo desde el punto de vista de la transmisión del problema.
O sea que... Es que lo has definido perfectamente, es una contradicción, uno ya no sabe a qué tenerse, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿No cerramos?
Yo entiendo perfectamente.
Yo entiendo,
la crisis energética, claro. Pero yo soy médico y tengo que hablar desde el componente de salud y de esa perspectiva. Lógicamente, mientras no haya establecimientos que tengan tratado el aire en su interior, pues lógicamente la ventilación sigue siendo un elemento clave para evitar la expansión de la COVID. Y eso es lo que yo, como médico, debo decir.
Me parece que te vamos a hacer caso, Amós. Parece que poniendo las cosas en la balanza, vale, tenemos que tener en cuenta el tema energético, pero lo primero es la salud de todos, porque el virus, como siempre has dicho, no se va a ir, Amós, sigue estando ahí. Y la verdad es que, aunque hay varios datos que nos hacen ser positivos en Canarias en esta séptima ola, por ejemplo, esta última semana parece mentira que yo diga solo, pero bueno, 626 nuevos casos tuvimos en el último dato del martes, cuando habíamos llegado a tener hasta 2.800, o sea que hemos bajado bastante. Hablo de cifras de mayores de 60 años, ¿eh? O sea, son datos que también han bajado los ingresados en hospitales, pero... ¿Cómo se come esto, Amós, con que hayamos comunicado en tan solo 4 días 14 muertes, 14 de personas en Canarias? ¿Cómo es posible?
Sí, es dramático y de alguna manera sigue significando esos resultados fatales de defunciones, el drama que supone la pandemia. Porque como tú bien has dicho, parece que afortunadamente ya se va consolidando esa tendencia decreciente en el número de casos, pero lógicamente va a seguir habiendo una cierta presión en el ámbito de los casos complicados y de los casos que fallecen por algo muy simple. Hemos tenido demasiados casos, y eso no significa que un caso desde el momento que es diagnosticado de COVID fallece inmediatamente, sino puede pasar una serie de días, de semanas, incluso antes de que por complicaciones pueda fallecer. Entonces, el hecho de que estemos bajando el número de casos no quiere decir que paralelamente vaya a bajar el número de defunción, si es lógico que empiece a bajar dentro de un cierto tiempo. Como antes decíamos que el incremento en el número de casos no significaba automáticamente que fuéramos a tener un incremento en los fallecimientos, pero lógicamente, la caída de casos no va a ir asociada a una caída en las defunciones, porque desgraciadamente hemos tenido muchos casos y muchos de ellos han ido sufriendo complicaciones que los han llevado a ese fatal desenlace.
¿Qué esperan ustedes, los especialistas? ¿Qué nos puede deparar el otoño? ¿Va a haber el cambio estacional tiene que significar un cambio sustancial en todo lo que estamos hablando o no tiene por qué, amo?
Mira, el SARS-CoV-2 es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, es un virus respiratorio. Lo habitual en los virus respiratorios es que sean estacionales, es decir, que tengan una presencia poderosa en determinadas estaciones del año, que es el invierno precisamente.
Sí.
Todavía eso no se ha producido, esta estacionalidad del SARS-CoV-2, porque estamos en pandemia. Entonces quiere decir que el virus está circulando mucho y por lo tanto se transmite mucho de persona a persona. Pero lo lógico es que acabe estacionalizándose cuando ya tengamos un mayor poder de contención del mismo. Este invierno presenta algunos elementos que nos deben de llevar y afortunadamente así ha sido, a llevar a reforzar la inmunidad, sobre todo en los más vulnerables, con esa cuarta dosis, que además va a administrarse con vacunas ya adaptadas a las variantes de la Omicron, con lo cual el impacto de la calidad protectora va a ser muy superior. Y por lo tanto, nuestros vulnerables, que son los que desgraciadamente pueden caer en esa tasa, en esa cifra de fallecidos que comentabas antes, pues yo creo que si somos capaces de empezar a vacunar con esa cuarta dosis a nuestros mayores, sí, y también a los inmunodeprimidos, ya se les está poniendo. Fundamentalmente a nuestros mayores o las personas que residen en residencia, pues estaremos en condiciones de que lo que puede ser un invierno duro, pues sea bastante menos duro.
Pero hemos llegado ya entonces a un punto, te pregunto, amor, hemos llegado a ese punto como la gripe, digamos, en que las vacunas van a quedar reservadas para personas mayores de una determinada edad, de 60, no sé si de 70 o 80 años, personas con patologías previas como la gripe, y un adulto menor de 60 años que no presente grandes patologías no va a tener que vacunarse, ¿o eso no está tan claro?
Eso que has comentado, yo entiendo que va a ser el escenario futuro y a no muy largo plazo de la COVID-19. El virus ha venido para quedarse, el virus va a seguir circulando. Lo lógico es pensar que cuando tengamos razonablemente controlada la pandemia, esta circulación va a ser fundamentalmente en los meses fríos, en los meses de invierno, y que los subsidiarios de recibir una protección serían aquellas personas que tienen un mayor perfil de riesgo o una mayor posibilidad de sufrir un proceso grave y que puedan incluso llevarle al fallecimiento, y por lo tanto los subsidiarios de vacunarse serían nuestros mayores o las personas con determinadas patologías de base, exactamente igual que lo que ocurre contra la gripe. Yo creo que ese es un escenario bastante probable,
sí,
y que sin lugar a duda en breve posiblemente ya lo empecemos a ver y a constatar.
Bien. Maricruz Domínguez quería formularte una pregunta. Maricruz.
Sí, quería hacer una pregunta. ¿Por qué la gente tan alegremente se ha quitado las mascarillas? No ves a nadie con mascarilla, a nadie. Si el virus sigue funcionando y sigue por ahí caminando, pues es natural que esté encantado de que se hayan quitado las mascarillas.
Nos hemos equivocado con las mascarillas, vamos, retirarlas tan pronto.
Sí, desde luego, como decía Maricruz, la gente no es que se haya quitado alegremente la mascarilla, es que se ha quitado la obligatoriedad de que haya mascarilla en la calle. Por lo tanto, la gente lógicamente se lo ha quitado porque era un resorte que con el que convivíamos que no resultaba agradable para la mascarilla. De todas maneras, no se ha quitado en todos los ámbitos, sigue estando en aquellos espacios donde hay un cierto riesgo de transmisión y además donde
los sí, hospitales, que, etcétera,
exactamente,
¿no?
Pero... donde hay que favorecer a los más vulnerables.
Sí, pero seamos serios, vamos, quiero decir, ya uno va a un centro comercial, por ejemplo, y nadie lleva mascarilla. Yo llevo al mercado, bueno, iba a decir no, sí, al Mercadona, vaya. Sí. Yo iba al Mercadona y todo el mundo iba con mascarilla y últimamente ya yo creo que lo único que iba a mascarilla soy yo cuando iba al Mercadona. Sí. O sea que...
yo creo que sí que hay algo importante en esta definición. Yo entiendo que fundamentalmente el hecho de que la mascarilla no sea obligatoria no quiere decir que no sea recomendable. Y desde luego yo entiendo que si una persona es vulnerable, el vulnerable debe acudir con mascarilla a los espacios, sobre todo los espacios interiores, donde van a convivir con más personas. Mira, te pongo un ejemplo claro. Mi mujer es vulnerable en tanto en cuanto tiene alguna patología y ella siempre va con mascarilla a los espacios interiores. Yo la acompaño y no voy con mascarilla porque afortunadamente no tengo los perfiles de vulnerabilidad de ella. Con esto lo que quiero decir es que si somos vulnerables, si somos muy mayores, si tenemos alguna patología de base, el uso de la mascarilla, no te digo en exteriores, que es más difícil la transmisión, pero sí en interiores, debe ser, vamos, yo la recomiendo claramente.
Ya. Una última cuestión, vamos muy rápida. La viruela del mono, que está en boca de todos también, ¿no? 117 casos en Canarias desde el inicio de esta no sé cómo llamarla, si epidemia, ¿no? En este caso, o como... situación de alerta, digamos.
Emergencia internacional, que como lo ha definido la OMS.
Pues del inicio de la emergencia, 117 casos en Canarias, 77 en Gran Canaria, 37 en Tenerife, 3 en Fuerteventura. Pero ¿por qué España es el país del mundo con más casos de viruela del mono?
Sí, eso habrá que estudiarlo con intensidad cuando esté en los tiempos más calmados. Pero sí creo que hay un factor que nos puede explicar esto. Y es que en nuestro país ha habido una serie de eventos en los cuales se puede haber favorecido o pueden haber actuado como supercontagiadores de nuestro país. Varias fiestas, varios espectáculos, varias aglomeraciones de personas, y eso puede haber actuado como el evento expansivo del problema. Esta enfermedad, conviene recordar que afortunadamente es una enfermedad leve en la mayoría de los casos, pero cuidado, porque cuanto más casos haya, más posibilidades hay que se afecten personas vulnerables o incluso niños, los cuales puede ser serio el problema. Y esto, lógicamente, hay que frenarlo bajo esta premisa. Y yo entiendo que ha sido fundamentalmente, aunque habrá que estudiarlo con más intensidad, pero puede deberse del hecho de haber tenido varios eventos que pueden haber actuado como supercontagios, como elementos que favorezcan el contagio de esta patología.
Bueno, parece bastante bastante claro. Jamón García Rojas, como siempre un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada, un saludo.
Gracias, mío. Un saludo.
Hasta luego. 11:46. Buenas vacaciones, claro que sí. 11:46 y musicales. El caso de Jamón, que sé que es un hombre muy amante de la música. Venga, hacemos una pausita. Hablamos de murgas en el carnaval tinerfeño. Vuelta de mensaje.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Pensando yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¿Te imaginas un festival de teatro a la luz de la luna? Deja de imaginar. Veranos Celta Oro te trae a María Galiana, Carlos Hipólito, Cristina Medina, Santiago Molero, Luis Pastor, Pablo Carbonell y Valeria Ross. Espectáculos familiares y oferta gastronómica. www.veranosdeltaoro.com. Del 4 al 6 de agosto, Puerto de la Cruz. Teatro a cielo abierto.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Vuelven las fiestas de la esperanza. El viernes día 5 de agosto, disfruta del concierto de Braulio. El sábado 6, procesión de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y el domingo 7, la 46 edición de la Popular Romería. Organiza Ayuntamiento del Rosario. Más información en la web municipal y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos para llegar a las 12 del mediodía, mucho tendríamos que analizar sobre esto. Ya sabéis que esta semana yo les contaba los detalles ayer, tenía una reunión el otro día, el martes, en fiestas, pues Alfonso Cabello con las murgas. Y bueno, lo explicaba ayer Humberto Bonal perfectamente en su crónica del día, que me está escuchando, compañero. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
El final, básicamente, para que la gente lo sepa, es que al final vamos a tener este año en el concurso de murgas del Carnaval Tenerifeño, del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, exactamente dos temas en fase y uno en final. Algo... Sí, perdona, Humberto.
No, ¿y qué pudo ser peor?
¿Y qué pudo ser peor? Porque podía haber sido uno y uno, digo.
Efectivamente, que fue en la votación, se quedó uno y uno.
Yo, la verdad
Nueve murgas a favor de un tema en fase y otro en final, 7 murgas a favor de 2 temas en fase y uno en final,
sí.
Y ahí fue donde hizo el concejal de fiestas, Alfonso Cabello, una pirueta para evitar que la votación, porque se había advertido que no se podía repetir,
sí.
Que las 4 murgas grandes, ganadoras de esta edición, pues se decantaran por 2 temas en fase y 2 temas en final. Eso ya hubiera dejado abocado el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, al menos en su concurso de murgas adultas, pues a la mínima expresión.
Claro, efectivamente. Hombre,
pero bueno, que tampoco se daría ninguna sorpresa visto lo visto con las murgas infantiles, ¿eh?
Yo soy de los clásicos. Yo creo que 2 y 2 había que mantener el esquema habitual. ¿O no, Primi Rodríguez, director de Bambones? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo sé que... Bueno, todo lo que voy a decir o que digo lo dije en la reunión, Huerto estaba de testigo porque también estaba allí. Yo lo que no entiendo es por qué no se cumplió con lo prometido, que era mantener las bases desde antes de la pandemia y solamente hacer una salvedad en este año 2022. Eso es lo que se prometió por 3 o 4 veces.
Es lo que se había hablado, ¿no?
Se había hablado y se había acordado.
Sí.
Y está escrito en las bases incluso del Carnaval 2022 que se dice que es de forma puntual por la edición de la pandemia. Precisamente, entre otros, lo que lo demandaban fue Primi Rodríguez.
Pero el argumento para hacer un solo tema en la final, ¿cuál es, Primi? O sea...
Pues estaría bien de preguntarle a alguno que... Allí lo explicaron. Lo explicaron, yo no lo entendí.
Vivaz, por resumir mucho, un concurso vivaz, que era lo que decía el concejal de fiesta. Se quiere un formato que sea muy televisivo, muy para el espectador, y esa es la fórmula que se entiende, que le da agilidad.
Pero ¿y un concurso vivaz es dedicar más tiempo a pasacalles y a despedidas que a temas de murga? Pregunto yo.
Y eso también preguntaba yo, si tardamos tanto en un concurso, bajo un concurso y haciendo de murga, haciendo presentación, pasacalle y despedida, hace el mismo tiempo o más que en una canción, pues que es la que hay que valorar, pues un concurso un poquito light, pero claro, son opiniones de cada uno, aparte de lo que dice Humberto, de que más vivaz, también decía porque no había tiempo y el carnaval había acabado muy tarde. y no daba tiempo, era otro de los argumentos de los que dicen.
Sí, pero bueno,
tampoco entiendo, porque tampoco se explicó, porque había prisa siempre por votar, hacer una, ¿por qué no hacer una y dos? Entonces, es que hay cosas que yo no las entiendo, entonces el que lo haya decidido lo puede explicar mejor que yo, porque yo no lo entiendo todavía, ¿no?
Humberto.
Pero es que precisamente en ese formato también las murgas que no eran partidarias del 2+2, uno de los argumentos que se planteaba era, oye, van que esperen las murgas grandes a que lleguen las murgas de media tabla al nivel de las grandes.
Que esperemos las murgas grandes, ¿cómo no?
Claro, sí, es como quien tiene un Fórmula 1 y le dice, no corran ustedes tanto y dennos tiempo a nosotros a tener componentes y tener temas de calidad para competir en igualdad de condiciones.
Lo de murgas grandes y murgas pequeñas, me chirría cuando se
cuesta pues
que
mira,
se usa.
Quítate,
no lo digo
pues,
por
quítate,
ti, pero
no,
murgas
no, pero
grandes,
quítate,
murgas pequeñas.
Quítate los escrúpulos, hay murgas grandes que son las 4 ganadoras, para eso hay un jurado que dieron los cartones, y hay murgas media, de media tabla, y que están con menor puntuación que son las murgas pequeñas.
Hombre, si cogemos la estadística de los últimos 15 años, pues está claro que hay 4 murgas, entre las cuales estaban Bones Primi, que habitualmente siempre están entre los primeros premios.
Desde el año 2010, y salvando, o incluso un poco más, viendo ayer las estadísticas, las 4 murgas, Diablos Locos, Bambones, Mamelucos y ZZ, han acaparado la mayoría de los premios, salvo 2 murgas más, Trapaceros, y de forma puntual.
Pero también, no sé, ZZ, hasta el 2015 no era una murga de las que estaba siempre los premios, y a partir del 16... pues empezó 17, empezó a ganar primero y a ganar
vale,
segundo.
Vale, pero ahí estaban Bambones
y demás.
Los locos
sí,
que acaparaban los premios.
Sí, pero todo esto es muy relativo. Lo de murgas grandes, porque todas pueden llegar. Triquicona llegó, Trabachones en 2 años, ha pasado 2 años a la final. Burlona es otra de las murgas que ha llegado y ha llegado a la parte que llamamos grande y está ahí. A veces no hay que esperar, sino con el tiempo las murgas se van formando y tú vas llegando. Bambones, para ganar un primer premio de interpretación, estuvo 15 años desde su fundación, desde el 85 hasta el 99. No es que hayamos estado siempre ahí. Mameluco estuvo 25 años, si mal no recuerdo, sin ganar un primer premio de interpretación.
Bueno, pero vamos a ver, Primi. Yo no sé si es lo que quiere decir Humberto, pero dale esa, el que no esté muy metido en el mundo de la murga puede decir, oye, hay 4 murgas que saben que todos los años van a tener 4 temas buenos y el resto de las murgas prefieren ser más conservadoras porque dicen, oye, a lo mejor no somos capaces de hacer 4 temas buenos.
Y entonces vamos a nivelar, ¿no? Entonces se supone que hay que nivelar esto. Y lo vamos a nivelar por abajo. Y yo voy a poner otro ejemplo de viejo...
Te pongo un símil. Es como cuando la Liga de Fútbol Profesional o la ACB, por ejemplo, sí, se vota cuántos equipos descienden. Pues claro, el Madrid y el Barcelona siempre quieren que desciendan más. Y los más flojitos, pues siempre quieren que desciendan menos. No sé si el símil a lo mejor puede caber o es adecuado, pero...
Pero todos estamos en las mismas condiciones, es decir, las murgas estamos todos en las mismas condiciones. No recibimos más dinero o tenemos privilegios respecto a las demás. Si todas estamos, partimos lo mismo. Cosa que el Madrid y el Barça, si tiene privilegio, por ejemplo, el reparto televisivo, que tiene más dinero para fichar.
Vale.
Lo que yo creo, por lo menos es la política que a mí me gusta tener, y vuelvo al cuento de los viejos, cuando nosotros empezábamos del 85 hasta el 99, ganaba siempre o casi siempre, ahí estaban Sin Guango, Mameluco, y en una lucha. Mi ilusión, la ilusión de Bambones, era llegar a ese nivel, subir nosotros al nivel, al escalón de ellos. Y trabajando se podía conseguir, pero yo no quería que Mameluco y Sin Guango estuvieran mal. Ni siquiera que bajaran para equipararse con Bambones. Yo quería llegar arriba. No quería bajar el nivel de todo el mundo para que bajara. Y yo creo que todo, que es lo que todos queremos. Y a mí me da que la intención es, pues voy a nivelar a lo que no estoy de acuerdo, pero vamos a nivelar por abajo en vez de por arriba. Porque la cuestión es bueno para el concurso hacer 2 y 1, no para las murgas, no para los murgueros. Para el concurso, para la salud de las murgas, ¿es bueno este formato? Es la pregunta que yo hago. Contésteme si es mejor cantando 1 o 2, porque si me dicen que mejor 1, es que somos unos pesados.
Yo te decía una frase el otro día en la reunión, por lo que comentaba Humberto, de decir que ponías de ejemplo 2 grandes temas que habías hecho un año y con este formato pues vas a tener que elegir. A lo mejor se van a quedar buenos temas fuera de una final, siempre, por ejemplo, ¿no?
O sea que... y el tipo de canción que vamos a hacer para una final. Como, a ver, las canciones de Eurovisión, ¿qué pasan enseguida, no? Menos la de España, que la vas oyendo escuchando todo el tiempo en la radio. Además, ni te acuerdas de ella. Pues la cantan una vez y ya está, te gusta esa noche y ya está. Pues,
Humberto, pasa, rápido, ¿eh? Que me quedan 30 segundos.
A mí lo que me llama la atención es que sean precisamente los murgueros los que propongan recortar repertorio precisamente cuando se supone que son los máximos valedores de esta modalidad.
Claro, exactamente. Muy bien, Humberto, sí, señor.
Humberto, Primi, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, gracias.
Siempre un abrazo, placer escucharles. Gracias. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Nos vamos al boletín informativo y seguimos con mucha más radio a partir de ella, de las 12 y 5. Y un mensaje larguísimo aquí que ahora lo leo. Ahora, después de las 12, leo los mensajes y la nota de voz que teníamos pendientes por aquí. Venga, escuchamos el boletín informativo nacional y seguimos en esta mañana de COPE Tenerife y COPE La Palma.